Bueno, nosotros hemos creado en esta gestión un observatorio que da cuenta del seguimiento de diversas temáticas. En el caso de Memoria, Verdad y Justicia, nuestro primer objetivo fue hacer el registro de los detenidos desaparecidos de la región, que fue nuestra primera publicación, Terrorismo de Estado, Memorias de la Norpatagonia, porque si bien existían distintos registros aislados, no estaban en un compendio que pudiera generar también, dar cuenta del, no sé, del registro de ingresos a la U9 y también de los testimonios que fueron dándose en los juicios de la verdad, ¿no? Lo que llamamos juicios de lesa humanidad, porque muchas personas, la verdad, no hablaron del tema hasta mucho tiempo después y se animaron cuando empezaron a avanzar los juicios de lesa humanidad a dar su testimonio. Por eso no están registrados en otras épocas y tal vez en el nunca más. Entonces, hicimos esa primera publicación y digo yo sé que es dinámica, ¿no? Porque a medida que van avanzando los juicios vamos encontrando también otros testimonios. Y lo importante es tener en cuenta que lejos de lo que se pensó alguna vez, y es que esto estaba alejado de lo que pasaba en el resto del país, como decían algunos, no, pero es una zona fría. No, para nada. Acá era una población chica, por supuesto, pero hubo también detenciones, torturas, desaparecidos.
De ahí surge este número que ustedes mencionan en el observatorio de las 390 personas que fueron detenidas tanto en Neuquén y Río Negro. Se juntan ambas provincias porque eran parte de la misma subzona, digamos. 54,
claro,
exacto.
Los militares nos dividieron el país en cinco zonas y nosotros éramos lo que llamaban la zona 5.2 o zona 52.
Y 54 personas que permanecen desaparecidas, ¿no? Y ahí en ese informe hacen referencia también a esto que usted remarcaba de lo que ha costado también conseguir testimonios, sobre todo de personas que fueron asesinadas en la calle o en momentos de resistirse a ser detenidos o detenidas, o por ejemplo en ataques fraguados donde se hacía pasar por terroristas y sin embargo eran personas que no tenían demasiado vinculación ni siquiera política, ¿no?
Exactamente, y también en muchos casos, como nos contaban los testimonios de las compañeras que estuvimos haciendo unos conservatorios, compañeras sobrevivientes, que les hacían firmar la libertad, ¿no? Y en realidad firmaban la libertad y eran subidas a un avión y trasladadas a otros centros clandestinos, como era el de Bahía Blanca, que jugaba, digamos, en dobles con el centro clandestino de Neuquén Capital. Por supuesto, tenemos desaparecidas de la región, como Seguel, como Arlet, que hoy no solamente la hermana estuvo detenida también, sino que sigue en la búsqueda del destino final. Donde, ¿qué pasó con su hermana? 40 años todavía, no tiene respuestas, ¿no? Y esa es la peor de las torturas, porque es permanente, como dicen ellas. No podemos saber cuáles fueron sus últimas estancias, sus últimas palabras. Es un vacío permanente.
Un dato más que de los tantos que aparecen, realmente es un trabajo fenomenal desde el punto de vista del testimonio y del registro oficial de datos, pero uno de los que más impresiona, tal vez no sea nada nuevo, tantos años después, varias décadas después de aquel golpe que hoy estamos recordando precisamente a partir de la memoria, la verdad y la justicia, pero uno de los datos que sigue impactando es que más del 50% de las personas al momento de su detención eran jóvenes, de menores de 29 años, ¿no?
Sí, ayer también en el conversatorio con jóvenes de la secundaria, Dora Seguel cuenta, ella fue secuestrada con 16 años del colegio secundario en Cutralcó, ¿no? O sea, dar cuenta de esta, que cuál era su militancia. Era en el barrio la generosidad de un grupo de personas de querer ayudar a los más necesitados, y contaba lo que hacían, ¿no? Conseguir ropa, abrigos, cuando llegaba el invierno, frazadas, 16 años. Ahí damos cuenta de esa franja etaria que fue la cercenada, y también de las actividades. En un 30%, 29 y algo, eran trabajadores simples trabajadores, desde albañiles, pintores, gente que en todo caso lo que reclamaba eran mejores condiciones salariales, como fue la movida grande que del choconazo, ¿no?
Claro.
Un seguro por los accidentes, que ni siquiera tenían la concepción de que fuera un seguro, sino una asistencia, ¿no? Frente a las eventuales accidentes, que hubo muchos, con fatales algunos y otros que dejaron personas incapacitadas. Y el 20% eran estudiantes. Mira, más del 50% entre trabajadores en jornadas agotadoras y estudiantes.
De verdad se ha hecho, están haciendo ustedes en la subsecretaría un trabajo impresionante con esta recopilación de datos, porque pasa el tiempo, doctora, no sé si usted comparte también esta reflexión, pasa el tiempo, como decíamos recién, y sin embargo la envergadura de lo que fue aquello va cobrando cada vez más forma, precisamente porque se le ponen datos que muchas veces son fríos, pero estos datos vienen a darle figura y magnitud a la dimensión de lo que sufrió Argentina a partir del 76.
Sí, ese es un poco el objetivo del trabajo, porque cuando hablamos de memoria, de verdad y de justicia, la justicia a través de los juicios de lesa, la memoria tiene que ver con estas actividades permanentes que se hacen de conmemoración, sea por las distintas fechas que por ley estamos compelidos, pero los organismos de derechos humanos es una tarea permanente que hacen. Pero también necesitamos la verdad. Y la verdad pasa por los testimonios, por las vivencias de las personas que, gracias a Dios, sobrevivieron y hoy están presentes para dar cuenta de ese testimonio. Así que antes de que sean mayores, quisimos recogerlos, compilarlos y que queden no solamente para el estudio, sino para el conocimiento de una ciudadanía que empezó a despertar también ahora muchos con la película. Mirá qué importante que sí. Así sea desde el arte, desde el cine, con la película 1985. Nosotros vivimos una enorme tragedia en el país donde se cercenó el derecho de toda una comunidad a elegir, a expresar sus ideas, a querer imponerle un modelo económico, político, occidental y cristiano, como decían en el marco de la Guerra Fría. Y hoy, más que nunca, tenemos que tener presente, a 40 años de la democracia, que podremos tener un montón de problemas, seguramente. Los económicos, la inflación, la seguridad, pero de eso tenemos que salir con más democracia. Aquello de que con los militares estábamos mejor, que todavía se escucha en algunos lugares, es porque no tienen conciencia del horror que significó y que debemos, en todo caso, involucrarnos para tratar de cambiar con las herramientas de la democracia las realidades que no compartimos. Pero nunca con la violencia, con el terror, con los planes sistemáticos de aniquilación de la persona que piensa distinto.